weapon, any size. Catch your speed, just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Bienvenidos a Desde la Quinta Dimensión, especial Spider-Man, pero especial Spider-Man Paul Jenkins, o no, mi camarada que me acompaña hoy, Juan Manuel Castro, ¿cómo está?
Hola Johnny, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, vamos, ya veníamos de reseñar en la edición pasada, una gran época, el comienzo del siglo XXI con Straczynski, y bueno, sí. Tenemos como una versión complementaria y a la vez con otro tipo de matices, que fue toda esta época que marcó Paul Jenkins de la mano de grandes dibujantes.
Sí, muy linda época en Spider-Man. Uno de los mejores momentos que pasó Spider-Man en su carrera, se podría decir. Y un poco como para ir adelantando, si querés, comento al radio escucha quién era Paul Jenkins. Si era
Dale,
tan
perfecto,
importante como...
sí, ponenos en autos.
Bueno, Paul Jenkins es un guionista inglés que viene estrictamente de Hellblazer. De ahí donde como que la pegó y se hizo como el capo de Ituti. Realmente hizo una muy buena etapa con... Paul Jenkins iba a decir. Con Jean Phillips. Y después, bueno, lo acompañaron un par de autores como Steve Dillon también, que estuvo con Gartenis, pero bueno, es una de esas camadas nuevas como Peter Milligan, esos autores. Y bueno, ya en el 97, ya esto estamos hablando principios de los 90, que estaba en Vertigo, en Hellblazer, y ya en el 97 pasa a Marvel haciendo obras un tanto pequeñas como Werewolf by Night, y después la pega con Inhumans, la maxiserie que escribió y que hizo junto a Jae Lee para Marvel Knights, que es como un relanzamiento de los Inhumans que venían muertos hace añares.
Serie, antes de la película, de todos los live action.
Exacto, sí. Esto ya en el 98, ¿sí? 98-99. Y después pasamos ya al 2000, donde saca Sentry, también con Jae Lee, que es como una historia media rara. ¿Vos la conocés?
No he tenido el placer. Paul Jenkins me llega exclusivamente por Spider-Man, entonces todo esto que vos estabas rememorando desde Hellblazer y demás es como, bueno, la previa, pero para mí es como arrancó en Spider-Man. Pero bueno, evidentemente el tipo fue sumando sus porotos.
Exacto, sí. Sentry es un proyecto rarísimo. Es un superhéroe que lo vendieron como si fuera un superhéroe clásico. Sí. Dijeron como que se habían olvidado, como que lo habían creado y se habían olvidado. Inventaron a un autor. Y creo que alguna de esas revistas de información estuvo buscando y deschavó el chiste. Lo arruinaron todo, pero bueno.
Es el que en Civil War se pone muy loquillo.
Sí, el rubio que tiene The Void dentro. Es como un homenaje también a Shazam. Todo era linda la idea de un personaje que estuvo en todos los momentos clásicos, no sé, el casamiento de los Cuatro Fantásticos, en Secret Wars, en muchos momentos, y de repente desapareció de la mente de muchos personajes por, no me acuerdo que si era The Void, que era el ente oscuro, y era una retrocontinuidad simpática, como bueno, parecía una especie de Superman ahora.
Claro, y... sí, hasta el atuendo físicamente, sí. Era como un cruce de Superman y Thor, poner,
sí,
para hacerlo así.
Eso. Y bueno, quedó en la nada, pero esto fue el pie para que a Paul Jenkins le den justamente Peter Parker Spider-Man, que como veníamos contando, venía de la época de Byrne. ¿Querés hacer un resumen para el que se perdió lo anterior o para refrescar?
Dale, como una cuestión para hacerlo un pantallazo gigante. Sí. Para mí el gran parteaguas de la década del 90 en Spider-Man es la saga del clon, que icónicamente se da en 94, 95 y 96, fines del 96. Entonces como que eso marca un poco el camino de Spider-Man hacia el siglo XXI. Y después de ahí se empezaron a suceder distintas cuestiones, un reboteo muy fuerte. Y de ahí en adelante, como que todo lo que pasó en la saga del clon, desde la hija nacida o no nacida de Spider-Man, el clon y un montón de cosas, como que, bueno, plumazo, nadie recuerda mucho, entonces tenemos como una especie de Peter Parker Spider-Man más juvenil, por eso también tenemos el sí. Reboteo y demás. Entonces como que intentan darle como aires nuevos, nuevos bríos y demás, y hacerla como más llevadera, pero bueno, no salió como estaban los planes.
Exacto, bueno, después de Chapter 1 agarra justamente Paul Jenkins y lo primero que dice es hermoso. Dice: ahora los guiones los escribo yo y Chapter 1 para mí no existe.
Que es lo que deseaban muchos lectores, claro, sí, esta cuestión de que fueron poquitos. Es muy loco porque para los detractores fueron poquitos números, pero fueron lo suficientemente dañinos. No te digo casi a la escala de la saga del clon, pero la saga del clon fueron muchísimas revistas, muchísimos arcos, y con Chapter 1 fue uno solito, pero fue como inoportuno, en el momento que no debía ser necesario.
Sí, además en continuidad no se entendía las otras obras, el otro Spider-Man con la otra serie. Como no había algo que se entiende, bueno, pero ¿esto cuándo pasa? ¿Esto pasó en un universo? ¿Qué onda? ¿Cómo lo relanzan así como así?
Sí, esa cuestión que decías vos de las retrocontinuidades, de tratar de, aclimatarse a los 3, 4, 5 pilares básicos de la historia. Y bueno, y ahí hubo como bastante mano y eso como que no cayó muy bien, porque era esto que te decía, era como un momento de arrancar fresco y construir de menor a mayor, no meter sí. Muchísimas cosas a la vez. Entonces, bueno, por eso ahí empieza a reconstruir desde las cenizas Paul Jenkins.
Exacto, y una declaración que también es otra declaración de intenciones, porque es la idea que él después plasma en la historieta, que realmente muchas veces no suele pasar que un autor viene y dice: vengo para cambiarla, vengo para hacer tal cosa, vengo para revolucionar, y después caen un poco. En este caso no, se mantiene lo que él dice. Han hecho de él un adulto, pero parece que para algunas personas eso implica tener muchas responsabilidades y nada para contar. Yo no estoy de acuerdo, soy un adulto, pero tengo mi despacho lleno de juguetes y me la paso de miedo con ellos. Es ese otro aspecto de ser adulto, las libertades que dispones, eso lo ha perdido Spider-Man, junto con la alegría y el optimismo.
Está muy bien, porque el chabón hace como una especie de declaración de principios, pero también una idea fuerza que se plasma de manera natural a lo largo de los distintos números. Esto, por ejemplo, de la alegría, pues lo vamos a desarrollar un poquito más en extenso, pero lo que quiero decir es que no es que en un solo número o en un arco, bueno, concepto de alegría, pum, lo reviento y nunca sí. Más vuelvo a tratarlo. Entonces, en ese sentido estuvo como atinado de hacerlo a distintas dosis. En el capítulo anterior, lo que mencionábamos era esta cuestión del equilibrio entre la vida civil, por decirlo así, sí. De Peter Parker, y también la cuestión de: es un superhéroe, combate villanos, golpea gente en calzas, o sea, va a pasar, es inevitable, y tienen que ser divertidas, entretenidas e ingeniosas o medianamente ingeniosas las dos partes, porque si no es un equilibrio que no se está cumpliendo. Y ahí, en ese sentido, me parece que es muy bueno el legado de él, de todo lo que se venía. Y aparte, no necesariamente por hacer una contraposición de Paul Jenkins es bueno porque los otros eran peores, no, sí. Paul Jenkins por sí solo es uno de los grandes creadores.
Sí, siempre tuvo una pizca, esa pizca inglesa, esa como originalidad que le daba a los personajes, a una vuelta de tuerca, que realmente lo hicieron un guionista siempre interesante. Bueno, Sentry era una idea muy interesante, después Inhumans, bueno, lo que hizo en Hellblazer es muy muy bueno. Después, bueno, lo metieron en cosas ya en el 2001 como Origin,
claro,
de Wolverine, que es polémico, está bien escrito, pero se sabe que no era una idea de él, que él dijo: bueno, si no lo escribo yo, lo va a escribir otro, así que claro. eligió eso. Pero bueno, y seguimos. El primer número que escribe este señor es muy interesante porque transcurre en un cementerio.
Peter, es una de...
Sí. Comentá,
si no, querés... Lo que te iba a decir es que es muy, muy icónico porque, como recién hablábamos, esta cuestión del concepto de la sonrisa, que es una de las ideas fuerza que va a seguir trabajando Paul Jenkins a lo largo de todo su periodo. Arranca en el cementerio, Peter está hablando frente a la tumba del tío Ben y habla de este concepto, ¿no? De que él siente que perdió la sonrisa.
Sí.
Y a lo largo de todo el número se desarrollan distintas situaciones. Él menciona, bueno, desde la muerte del tío Ben y toda la gente que ha perdido en todos estos años de vida superheroica, Gwen Stacy, por ejemplo. Y ahí, una de las páginas que más me gusta, y él le está narrando al tío Ben, y dice, bueno, ya no, le explica que ya no, ni siquiera cuenta chistes cuando detiene ladrones, o sea, ladronzuelo, sí. pungas menores, digamos, no es una gran pelea. Y hay una página que es muy interesante, que está uno de los ladrones apuntándole con una escopeta y él está caminando con Spider-Man, está caminando con cara de malo y como que en ningún momento hace ningún chiste, ninguna mención, y el ladrón dice, bueno, viejo, me rindo. Y ahí Peter le dice como, che, esto no está bien, viste, hablando con el tío Ben de vuelta, como diciendo, che, o sea, no es por este lado. Y entonces ahí en ese sentido parece como una historia de... es una carta de presentación, de decir, bueno, este es el Peter Parker del cual me interesa hablar, estos sentimientos me interesa exponerlos.
Exacto, es algo que lo mantiene en casi toda su etapa. Tiene, de repente, bueno, tenés que hacer un crossover tenés que meter al Duende Verde, ya vamos a llegar a eso. Pero en el medio, bueno, lo hace vivir en esta etapa donde, recordemos, Mary Jane está muerta y él tiene que vivir con ese peso. O sea, realmente como guionista es como, dale, me metiste un personaje que ahora tiene que estar depresivo casi.
Claro, claro. Y hacerlo verosímil ese duelo. Es verdad lo que vos decís, porque esta etapa de Paul Jenkins sobre todo está marcada por un Peter Parker y un Spider-Man también que hace un duelo, está intentando salir de un duelo.
Sí.
Más adelante vamos a comentar, pero a mí lo que me sorprendió mucho, por ejemplo, es el momento donde está Spider-Man con la antorcha humana y él, como Spider-Man, le dice, no, vengo de un problema personal, una gran pérdida y qué sé yo. Entonces es como que, viste que Spider-Man siempre tiñe la vida de Peter Parker, pero ahora la vida de Peter Parker es la que salpica a Spider-Man.
Exacto, y es algo muy interesante como las cosas secundarias, que era lo que se extraña de Spider-Man, los personajes secundarios o la trama que rodea un poco la historia de Spider-Man. Lo rescata Paul Jenkins, como aparece Randy Robertson, que es
el hijo de Robbie Robertson. Exacto. Claro.
Y está bueno la convivencia que hacen, le mete una vecina despampanante como para hacer gags, que tiene un perro insoportable.
En ese sentido, me acuerdo que habíamos hablado fuera de aire esta cuestión del concepto sitcom, pero no solamente sitcom como que pueden ser Friends, How I Met Your Mother y Para de Contar, sino que es como una situación, es como un estado. Y la verdad que este sentido de Peter con los roomies, viviendo, no solamente pivoteando en torno a la tía May, que ese es un concepto muy de la época de Dicto o de Romita, que es como Peter que está al servicio de la tía May, que está todo el tiempo a punto de morirse y demás. No, sí. Entonces en este sentido abre mucho más el panorama, porque venimos del reboteo de que Peter no es un tipo de 30 y pico, sino es un joven de 20 y tantos, y está bien aprovechado porque... Allá en la vida estadounidense, bueno, tenés 20 y tantos, bueno, estás con unos roomies en la ciudad, o sea, y en ese sentido hay mucho jugo y muestra un poco las mañas que tiene Peter. Ya, por ejemplo, en esto que vos hablas de la convivencia con Randy, que están abren en la página entera donde abren la heladera y está de un lado todo lleno la comida de Randy, y del lado de Peter hay un pedazo de queso que lo bautiza Kevin, y el chabón, por vergüenza de decir, no, bueno, me colgué, no compré comida, dice, no, es un experimento y no sé qué, que es como muy Peter, pero como se nota ahí la mano y la cabeza de Paul Jenkins, como para hablarnos de esas pequeñas sutilezas de cómo lleva Peter su vida cotidiana cuando no tiene el traje.
Exacto, sí, es muy bueno. Además, Paul Jenkins no es muy fanático de la continuidad, no es muy capo con la continuidad en realidad. Entonces ahí crea personajes como el tipógrafo, el personaje con como sus armas, además son como letras o símbolos gigantes, o sea, como si fuera armas, muy muy bizarro, que es como fanático de la gramática. Y muy muy sacado, y al mismo tiempo hace pequeños arcos algunas veces con los num con que es que conforman un plot por detrás, y la historia principal suelen ser números autoconclusivos, que está
Claro.
bueno porque te permite de repente agarrar de saguitas de dos números, o algunas veces es un número, entonces vos justo agarraste de casualidad eso. Y para mí lo que hace que esté tan bien escrito es que vos, si no sabes de Spider-Man, está bien, te vas a perder un poquito con el tema, capaz que si te muestran la convivencia con Randy.
Claro.
Pero después, si no sab si sabes lo básico, lo entendés. Es el chabón intentando sobrevivir y hay un caso de algo que no, como no tenés continuidad con cosas muy viejas, con villanos y todo, se entiende porque hasta el nuevo lector está conociendo al Spider-Man en ese momento. Realmente no hay que olvidarse que el que lo acompaña en esta etapa es Mark Buckingham, que es un gran autor, un autor que comenzó mediados de los 80 o antes haciendo Elementals, no me acuerdo si Epic, no, Eclipse creo era, que era una historieta de superhéroes donde planteaba cosas un tanto maduras que estaban interesantes. Es un dibujante que después se fue readaptando y terminó siendo una, no copia, pero con una influencia de Bacalo. Al principio de Bacalo, que es más, fue el que lo acompañó a Bacalo en la segunda miniserie de Muerte con Gaiman, y él lo secundó. Bacalo no llegaba a terminar y lo terminó él, y tenía un estilo bastante parecido. Y lo más particular que tiene el autor es que no es muy superheroico el estilo que tiene. Entonces, Spider-Man parece una mezcla entre John Romita, Ditko, Kirby, y termina haciendo algo muy interesante porque si vos lees al Spider-Man de esa época, o sea, algunos títulos que venían de hace un año o dos, el Spider-Man era el hiperinflado Spider-Man. Entonces, acá verlo más suelto, más flaquito, era muy interesante.
Sí, ahí de vuelta estamos con esa cuestión de la charla que tuvimos el episodio pasado, de contraponer un poco esta cuestión de el Spider-Man estilizado
Sí.
con el hipertrofiado de, no sé, por ejemplo, Manny Deodato Jr. Y en cambio acá con Buckingham,
Sí.
tenemos una cuestión de que es también como muy, muy expresivo. Y no es necesario, ¿no? Por ejemplo, contraponiéndolo a Todd McFarlane, no se desvive, no lleva la narración para que aparezca una splash page de Spider-Man volando con una perspectiva, sino como que lo hace mover incluso por la ciudad de otra manera, una manera más sencilla, más tranquila, y la verdad que eso está muy bueno, y no le quita los momentos de la acción y las puestas en las distintas peleas, pero veo como una especie de que hay un diálogo muy interesante entre el concepto de Paul Jenkins, de este Spider-Man como más, no sé, me sale la palabra vivo, pero a la vez es como con más conflictuado, con otra búsqueda, y se complementa muy, muy bien. No es necesario esta cuestión de la hipertrofia o la perspectiva, además, es un dibujo que acompaña y acompaña muy bien en estos momentos de sitcom.
Sí, que tiene varios, como también hay denuncias, como no sé si denuncias, pero plantea el tema de la eutanasia, por ejemplo, uno de los capítulos, que es un
Sí.
capítulo desgarrador. Después hay otros capítulos que son muy emotivos. Maneja muy bien la emotividad y no va
Claro.
al golpe bajo. El golpe bajo me refiero a la típica que puede pasar en la historieta de superhéroes, que hay un personaje, un superhéroe, y de repente, ¡pum!, le matan a alguien de repente.
Claro.
Acá es
En ese
como...
sentido,
Sí.
sí. No, no, en ese sentido creo que viene un poco con lo que veníamos diciendo antes, que es, no es sobre el dolor instantáneo de una tragedia inmediata, sino de cómo sobrellevar viejos dolores o dolores de hace un tiempo. Esta cuestión de, desde la pérdida del tío Ben, la ausencia de Mary Jane, que bueno, después se dirime bien porque pasa algo ahí. Entonces, bueno, ni hablarlo de Gwen Stacy, también un poco de sobrellevar esta cuestión de que él habla de, en el primer número a modo de presentación de, bueno, perdí la sonrisa, pero no es solamente eso como una cosa de, oh, bueno, no me cago ya más de risa, sino es la cuestión, es un concepto como mucho más profundo de ¿y qué onda? Porque ahí en muchas de los monólogos que tiene Spider-Man cuando va balanceándose de un lado a otro, a través de la mano de Jenkins, lo que pasa es que él dice, bueno, perdí Mary Jane, que era como lo más importante, o lo más estable, o lo que le daba un gran sentido a mi vida, más allá de esto de andar volando por los techos. Y entonces como que es toda esa cuestión, y es lo que decimos, no lo lleva de una manera de, no, no está más Mary Jane, me quiero morir, mi vida no tiene sentido, sino que hay como una cuestión de... Todo el tiempo está en claro esta cuestión de sobreponerse a esto, y es como un aprendizaje que va haciendo por un lado Spider-Man y por otro lado Peter Parker.
Sí. El planteo que hace de Peter es un tanto diferente al de Straczynski, que es casi contemporáneo. O sea, sí, prácticamente sí, arrancó antes de Paul Jenkins. Con la diferencia, creo que Straczynski lo hace como un poco más adulto.
Claro.
Creo que lo hace como más responsable y no hay tanta comedia como Peter Parker. Y además, Paul Jenkins dijo: quiero respetar el título que tiene la historieta, que es Peter Parker, Spider-Man.
Claro.
A diferencia de la Straczynski. O sea, va a estar Spider-Man y vive aventuras a Spider-Man, pero la importancia la tiene Peter y el desarrollo de Peter con su mitología de familiares, amigos. Realmente es una serie muy buena. Hasta que en un momento, Mark Buckingham, o sea, se mantiene buena, pero Mark Buckingham se baja del barco por un accidente que tuvo patinando, creo, sobre hielo, se jode la mano.
Mirá que tenías lugares para golpearte.
Pero sí, siendo dibujante, vas a caer mal también. Rompete la cabeza antes que la mano, no tiene sentido.
Claro,
Las que van.
tobillo, las piernas, la cadera.
Sí,
Pero bueno,
justo.
shit happens.
Sí. Y bueno, lo termina reemplazando Humberto Ramos.
Sí.
Algo que me sorprende. O sea, para mí esto lo tenían pensado y mandaron a un sicario y no lo pudieron matar a Buckingham. Porque no tiene sentido Humberto Ramos como reemplazo de Buckingham. A ver, ya le describimos cómo es Buckingham. Humberto Ramos es lo que se llamaba en el 2000 Amerimanga. Es un
Claro.
clon y dijo que le afanó mucho también a Meglia, la época más mangosa de Meglia.
Mira, es
Y
un
es más,
datazo ese.
una reunión que estaba Quesada, Meglia. No, Meglia no estaba, estaba Quesada, Humberto Ramos, Alonso y... sí, ellos tres estaban, y Humberto Ramos. Y Humberto Ramos le decía: che, conozco un dibujante que es muy bueno, te lo quiero presentar, es un veterano, es un clásico. Y se llama Carlos Meglia, que tiene un estilo parecido a mí, y Quesada le dice: no, 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 no es un estilo parecido, vos lo copiaste a él. Y Humberto Ramos se quedó como frío y Quesada se puso a reír y se pusieron a reír y era como obvio,
Ahí
obvio.
rió, claro.
Sí. Y Humberto Ramos es todo lo contrario. Encima en esa época todavía hacía unos pies gigantes. Entonces era como un
Sí.
estilo rarísimo, muy raro. todavía no estaba hiper deforme, pero era muy raro el cambio.
Y aparte, entre números, porque
Sí.
uno después cuando ve toda la, o sea, cuando se fue publicando número a número, bueno, pero uno cuando ve, agarra los tomos compilatorios y va hojeando, tenés Ramos, otros autores, Ramos, y va, es como muy fuerte el contraste. O sea, desde el punto de vista de la construcción, de las estructuras, de los personajes, las fisonomías, hasta también los planteos. A mí lo que me dio la sensación con otros autores que son muy correctos, muy buenos, es que era como quizás más frío, pero porque, o sea, por el lado de jugar con la anatomía, también te da como ese desenfreno y te
Sí.
da como ese dinamismo, quizás, que me parece que es como un fuerte de Ramos. Recordemos que Ramos es uno de los dibujantes que los lectores de Marvel o lo odian o lo aman. No es un alguien como bueno, sí, es correcto y qué sé yo, es como
No, no,
que
hay gente que
es
lo
una
odia.
apuesta. Lo
Sí.
odia, lo odia. Sí, que ha dejado de leer, que ha dicho, bueno, cuando se vaya Ramos, yo vuelvo a agarrar esto, pero así no.
Pero pará, ahora me quiero fijar, porque esto no lo tengo estudiado, esto es improvisación. Humberto Ramos, ¿cuánto tiempo estuvo en Spider-Man? Entre distintos títulos, estuvo
Mucho
como...
tiempo.
Todas,
Estuvo
es
con el
uno...
Dan Slott, por ejemplo. Spider Island tuvo muchos números que los dibujó. O sea que fue teniendo continuidad a lo largo de los años. Spider Island, por ponerte un ejemplo, que es mucho tiempo después, pero ha
Wow.
continuado.
Sí, es uno de los que más estuvo en Spider-Man junto a Romita, creo, porque estuvo... ¿O no?
Sí, para mí o sea, incluso mucho más, porque Humberto Ramos continúa al presente. Ha
Sí.
hecho arcos con el guionista contemporáneo.
Ah, también, con Spencer.
Claro. Hizo Haunted,
Increíble.
por ejemplo. Pasa que ya tenemos otro. Y ha dibujado, por ejemplo, las portadas de Amazing Mary Jane, que es una serie contemporánea.
Sí, estuvo a lo loco con Spider-Man. Es muy loco que no se cansara. A
Sí.
mí un poco me cansó. O sea, ahora para mí cambió a un estilo que Spider-Man no está copado para que él dibuje. O sea, lo deforma de una manera que es como... No sé, capaz que otro título le quedaría bien, o no sé, capaz que Cuatro Fantásticos,
Puede
otra
ser,
cosa.
sí. Ah, yo vengo, hice como el camino inverso. Venía de leer, por ejemplo, Haunted o Spider Island, y veo como una especie de camino inverso porque Haunted y demás, hay como una anatomía que va tendiendo a un poquito más a lo clásico. Pero si vos haces la retrospectiva, se va como deformando cada vez, se va distorsionando cada vez más, y llegamos a estos primeros números de lo que estamos hablando ahora. Con el guión de Paul Jenkins, y es un Spider-Man que es. O sea, esto que te digo, te gusta mucho o no te gusta, porque rompe con un montón de esquemas a fin de darle. Creo que lo que él quiere transmitir es transmitir dinamismo, pero a la vez transmitir una expresividad que de otra manera no tenían los personajes. Alguno dirá si es acertado o no es acertado. Pero bueno, fue la gran apuesta y bueno, como quien dice, le dieron dique, porque no fue como una especie de debut y despedida, sino que fue a lo largo de. Incluso ya cuando empezó con el tema de las tapas seriadas, fue como, bueno, acá hay
Sí.
gente que le está gustando esto. Claro, sí. Después con el tema de la composición de las viñetas, el orden de las viñetas y todo, no es tampoco tan disruptivo, pero la
No.
cuestión de los personajes sí, el tema ese, el Norman Osborn, por ejemplo, que es la cabecita pequeña y los hombros gigantescos, qué sé yo, no sé, Mary Jane con
Sí.
cinturita ultra pequeña,
Sí,
o
como
no
un
sé, por
tanto
ejemplo,
raro.
Peter, claro, es como una expresividad caricaturesca, pero a la vez que busca conservar esas líneas base del cómic americano, o sea, es flashero.
Sí,
¿Cómo?
y antes que me olvide, nos
Sí.
salteamos algo.
Bien, ¿cómo?
Paul Jenkins, muy bien, Llevamos como media hora y nos salteamos algo que es importante, pero bueno, lo
Peter Parker es
recordé.
Spider-Man, chicos.
Eso,
Déjenle.
no es Bruce Banner, vamos a aclarar. No, en el 99, Paul Jenkins ya jugaba con Spider-Man en una de esas tantas millones de series que se llamaba Web Spinner Tales of Spider-Man, que hizo del 10 al 12 con John Phillips, que es el mismo autor con el que hizo Hellblazer. Y ahí ya jugó un poco con el Spider-Man y la idea de mostrar un poco el lado humano y jugar con un villanos clásicos, en este caso con el Camaleón, que realmente si siempre fue un desastre. Y acá fue muy bien manejado. Sí, con Camaleón era.
Sí.
Estaba dudando ahora, pero estoy casi seguro.
Sí, estoy viendo la tapa,
Sí.
sí. Es un número, sí, yo me fui a otro lado, pensé que estabas hablando de otra colección, pero sí, es un número bastante fuerte por la cuestión de lo que decís vos, el camaleón siempre fue como una especie casi de comodín para seguir con la analogía, que fue como alguien, como y aparte después de los años 80, sobre todo muy ligado a Kraven por esta cuestión de estos lazos de sangre
Exacto.
y demás, y sí. Al leer estos dos números es como, bueno, ¿cómo queda la cabeza del camaleón después de todos estos años de trajín y demás? Y es como, a mí la primera vez que leí esa historia me pareció como fuerte, por decirlo así. Estamos hablando de historietas y demás, pero
Sí.
no deja de haber aristas o rincones como para explorar esas cuestiones. Y bueno, el final de esos dos números es, wow, es... Está bueno, fue como
Sí.
una apuesta interesante. No es el típico final de, sin hacer spoiler, no es el típico final de el héroe vence al villano, viene la policía y todos
Y sí,
contentos.
tiene un plot twist interesante, así que si lo consiguen por ahí, el Web Spinner Tales of Spider-Man, del 10 al 12, léanlo que está bárbaro. Y llegamos ya entre villanos nuevos, alguno clásico rescatado, numeritos costumbristas que tiene, al retorno del Goblin, de ya ahí con Humberto Ramos, del 44 al 47, si no me equivoco. Y ya con esta saga, ya empieza a despedirse Paul Jenkins. En este caso, hace una saga que incluye también a, si no me equivoco, a Amazing, puede ser,
Sí,
a que
sí,
de
sí, sí.
Howard Mackie.
Sí, y también incluye dentro de Peter Parker, Spider-Man, incluye un número doble. Entonces,
Sí.
como que cruza el trabajo que venían desde ambas cabeceras.
Y le da un final, por suerte él y no Howard Mackie, uno de los tantos finales contra el Duende. Que realmente, cuando le dije, si acá cierran la saga del Duende, me parece perfecto. Del Duende
Sí.
Verde.
Sí, sí.
Era perfecto y
A ver.
redefinió a Spider-Man porque venía siendo muy oscuro Spider-Man y le dio de nuevo el sentido que tiene Spider-Man de ser un héroe de otra forma, se podría decir.
Claro, repasemos que previo a esto veníamos de lo que era la saga del clon, que la saga del clon termina siendo de una forma sintetizada. Peter, o sea, Spider-Man contra el Duende Verde vuelve de la muerte. De la muerte que tuvo en los años 70, post batalla por la muerte de Gwen Stacy, el Duende Verde vuelve y le dice algo así como: todos estos años, todas estas décadas para nosotros, estuve manipulándote desde las sombras, quiero arruinarte la vida, bla. Bueno, Spider-Man le dice: bueno, Duende, no, no, hoy no. Entonces, después de una batalla donde Ben Reilly muere, spoiler, así termina la saga del clon, y el duende, bueno, jura volver, como siempre, y en este caso sí, está bueno porque aparte son pocos números acá, y la visión que le da Paul Jenkins me gusta mucho porque es algo como muy sutil, pero a la vez es el duende, y esto Peter lo va diciendo, que es como el duende me empezó como a envenenar con toda esta cuestión de el odio, la pulsión de matar y demás. Creo que el duende juega a eso, ¿no? a decirle yo soy igual a vos, pasa que yo no ando careteando heroísmo, ni altruismo, ni nada. Vos sos como yo, si tenés que romper todo, tenés que romper todo. Entonces es como esa lucha interna de Peter, en el medio de toda esta cuestión del duelo y demás, esta cuestión de, bueno, no, yo no, yo hay un límite que yo no, por más que pase lo que pase, no lo voy a cruzar. Y el duende como que lo pincha todo el tiempo desde ese lado. Entonces, en ese sentido, en algún punto quizás se me hizo como un poco un paralelo inevitable, por ejemplo, en relaciones tan simbióticas, por decirlo así, de villano y antagonista, por ejemplo, el Guasón y Batman, sí. Que también hay como una cuestión de que el Guasón en muchas historias a Batman lo pincha con esa cuestión de sí, vos abajo de ese disfraz, claro, sos como yo, estás mal de la cabeza, qué sé yo.
O lo apura como, dale, si no me matás yo voy a salir y voy a hacer quilombo. Pero en este caso me parece le da una vuelta, más o menos todos los héroes tienen los mismos códigos. Pero acá redefine a Spider-Man porque como veníamos hablando, Spider-Man era un tanto oscuro o venía de sagas jodidas, digamos, complicadas.
Claro,
sí. Venía pasando por cosas y más allá de los dibujantes oscuros, venía pasando por cosas jodidas. Pero bueno, ya terminando este arco, ya Paul Jenkins se dedica a hacer numeritos más tranquis. Y en un momento, bueno, aparecen fill-ins, varios fill-ins, él se va... con otros autores que zafan, están bien, son simpáticos, no aportan a lo que él venía escribiendo. Vuelve Buckingham, un par de números, y ya cierra su etapa Buckingham en Peter Parker, con un número muy muy lindo que muestra cómo es un día en la vida de Peter y esta cosa de confrontar lo que es la muerte del claro, tío Ben, claro. y no hacer que llore todo el tiempo por la muerte del tío Ben, que ya era como claro. Bruce Wayne con los padres, que era insoportable.
Sí, llegaba un punto que no, que te alejaba más que acercarte, esa cuestión de sentir, no sé si empatía, pero por lo menos como decir, pobre chabón, la verdad que sí. Pero llegaba a un punto que era tan lacrimógeno sí. innecesariamente que no, te generaba como un bloqueo, como una coraza.
Sí.
No, en este caso es lo que decís vos.
Y algo que me gustó y lo hizo más real. O sea, las muertes uno, la mayoría de la gente, las sueles lidiar así. O sea, al principio sí. obviamente lloras todo y después como, bueno, tenés tus momentos y después... podés llegar a hacer chistes sobre eso y después tenés recuerdos cada tanto, pero no estás cada vez que recordás llorando y llorando. Y realmente está bueno porque lo hace crecer de alguna forma con el tema de la muerte del tío Ben. Ya cierra con una saga con Sam Kidd, que es el creador de Max, con Sandman, dos numeritos muy muy sí. lindos. Y ya ahí cierra sí, Peter
Parker. Unas viñetas muy interesantes, un juego visual que la verdad que rompe un poco con esto que estábamos mencionando de Ramos y los demás autores. Y son como esas pequeñas, para mí, son como esas pequeñas joyitas que vos las ves y decís, wow, bueno, acá hubo como un laburo de experimentación y la verdad que es muy, muy, muy valorable el resultado
sí.
final.
Sí, sí, y ahí cierran el número 50 en el 2003, Peter Parker, Spider-Man. ¿Y relanzan con qué título?
Y ahí venimos con un volumen 2 también. Chan, 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 chan.
De espectacular.
Exactamente. Y tenemos en la tapa de vuelta a al querido y odiado a la vez dibujante, el señor
Humberto Ramos. Sí, que hay algo que...
Sí, no, lo que iba a decir que para quienes tenemos los suficientes años... ver estas tapas es decir, oh, esto es Comics Conosur, como mencionábamos en la edición de Straczynski, que Comics Conosur fue haciendo toda la versión local de Amazing Spider-Man. Bueno, acá tenemos Spectacular Spider-Man hecho por Comics Conosur y bueno, es la educación sentimental de muchos de nosotros.
Sí, cuando lo busquen, no confundan con el título de ahora, que es Spectacular Peter Parker. O Peter Parker Spectacular Spider-Man, que salió ahora, que es genial, de Chips Darke. Pero no, no es. Esto es simplemente The Spectacular Spider-Man. En este caso, la editorial decidió que siga Humberto Ramos porque vende mucho más que Mark Buckingham.
Evidentemente, sí. De hecho, quiero hacer una pequeña perlita porque esto que hablamos de que Ramos era amado y odiado, pero al final de cuentas, el modelo, el estilo Ramos tuvo su muñeco. Hay un Spider-Man hecho por Toy Biz en esa época, que es como, no dice Spider-Man by
Sí.
Humberto Ramos, pero vos te das cuenta que por la forma en que está dibujado y demás, es un set que viene. Por un lado Spider-Man, que tiene como una paredcita para hacer lo que pose, y está el Duende Verde, de este arco que habíamos mencionado recién. Hoy
Wow.
es una joyita, es relativamente sencillo conseguirlo, pero sí, vos lo ves, y aparte los Spider-Man de Toy Biz que venían en esa época tenían las manos, por ejemplo, que todas de la misma manera, con los dedos estilizados y demás, y en cambio en este caso no, es una mano abierta, con los dedos gordos, así medio chorizo, y sí, es un Ramos auténtico. Así que en ese sentido, de alguna manera ganó su pulseada simbólica Ramos.
Le ganó a los fans que lo odian.
¿Te das
Y
cuenta?
ya Paul Jenkins en este, digamos, en este arco, porque es un gran arco de 27 números, en realidad 20, 20, 21 números, porque él escribe del 1, a ver si estoy bien o no.
Al 22, y después del
22 y
23
después
al 26, tenemos la de Pecados Recuperados, que bueno, es una especie de epílogo de lo que habíamos hablado la otra vez de la
Pecados del
grabación
pasado.
esta de la llamada. Así que de eso vamos a pasar completamente.
Sí.
Entonces, claro, si te hacen, terminan haciendo 23 números.
Exacto, porque después vuelve en el 27 para finalizar todo el mega arco. Y es otro Paul Jenkins. Es un Paul Jenkins más de acción. Justamente como dice el título,
Sí.
espectacular. Es mucha acción. Creo que en ese momento estábamos con Spider-Man 2, ¿o no? La película, más o menos.
Más o menos, sí, es la víspera de bueno, Spider-Man 2, dirigida por Sam Raimi, que es de la trilogía, de donde Spider-Man pelea con el Doctor Octopus, y lo que es para muchos es la mejor película de todos los tiempos de Spider-Man. Da para otro debate, con una mesa redonda con especialistas, pero es cierto que es una de las grandes películas. No sé
El
si la
próximo.
mejor, eso está dudoso, pero sí, es una de las grandes. Y aparte estaba el momento de la Spider-Manía, por decirlo de esa
Sí.
manera, porque la primera había sido muy exitosa, fue muy bien recibida, y nos corremos un poco las historietas, pero esta Spider-Man 1 marcó un poco la línea o la idea fuerza de dónde iban a ir, hacia dónde iban a ir las películas de superhéroes de ahí en adelante.
Sí, es verdad. Podemos hacer un especial, ¿eh? Le decimos a Brian Hanches. Si
Sí,
quiere
sí, sí,
hacer
sí, sí.
especial de las películas de Spider-Man. Porque tenemos para
Listo.
rato y para discutir y hay
Para agarrarnos,
polémicas.
sí, de los pelos, sí, a
Sí.
ver, que para vos cuál es tu película favorita y ahí no
Ya
paramos
está.
más.
A las piñas. Hay que hacer una Snyder Cut de una
Claro.
Spider-Man. Que la agarre él a ver, y que haga la versión Snyder y nos pegamos un tiro. Pero bueno.
Volviendo con el
Retomando.
querido Paul, es verdad lo que decís vos, esta cuestión de la acción y bueno, y los villanos también, muy bien, vuelve esta cuestión de los icónicos.
Sí. Arranca, tenés a Venom. Ya de por sí que esté Venom. Es como, bueno, vuelve con los grandes. Pero cambia casi de coequiper Peter. Y empieza a
Sí.
relacionarse con Flash Thompson.
Sí. Esta cuestión de también la maduración del personaje a través de distintos autores, pero la verdad que en este caso Paul Jenkins encuentra como una vuelta interesante.
Sí, justamente algo, hay un número en este momento, no me acuerdo cuál es, qué número es, el que dibuja Paolo Rivera.
Sí, Pablo Rivera, ya te lo estoy diciendo, el 14.
El 14, bárbaro. Bueno, el número 14 dibujado por el italiano Paolo Rivera, que es un capo, un dibujante del carajo, que después laburó con Paul Jenkins en Mitos, que era...
Ahí va.
No era miniserie, eran especiales de los iconos de Marvel, pero pintados bonitos y... Las actualizaron un poquito, pero apenas. Era más para el lector clásico y que vea dibujos hermosos y nada más. Y sí, Pablo...
pero qué dibujo, claro.
Sí. Para mí vale la pena mucho igual. Y acá Pablo Rivera sabe transmitir la nostalgia que escribe Paul Jenkins. Además se mete con una relación muy particular entre Flash Thompson y él. Y Peter, porque, bueno, no nos olvidemos que era el que le hacía bullying. O sea, esto es un tema complicado, estando paralítico. ¿Cuadripléjico era?
La cuestión de que podía mover solamente de la cabeza para del cuello para arriba.
Sí. Era como cuadripléjico, algo.
Aparte, recordemos el gran contraste. Veníamos hablando de Flash Thompson, que era en la secundaria quien le hacía bullying. Y él era como el típico tincho. Sí. Que allá le dicen Chad, que era jugador de fútbol, capitán, rubio. Eso de adolescente. Ya de jóvenes se había enrolado para ir a la guerra, entonces era como una especie de protohombre americano. Entonces, y uno de las grandes jodas que encontró los guionistas de Spider-Man a lo largo de los años es: Flash Thompson lo detestaba a Peter Parker, pero a la vez amaba a Spider-Man. Entonces se había generado como ese chiste de decir: miralo al chabón, todo el mal que le hace a Peter, pero a la vez. El chabón hace cosas buenas, Flash, porque Spider-Man lo motiva. Entonces, en ese sentido, se había generado como una cosa muy ambivalente, te podía gustar, no te podía gustar. Haciendo un paréntesis con la cuestión del cine, todo esto que estamos hablando, que es muy interesante y muy jugoso, el cine se lo pasó completamente por un costado. Sí. Los Flash Thompson que hemos visto en la pantalla grande no tienen nada que ver, no transmiten todo esto. Y entonces, siguiendo la continuidad, en un momento de la vida, Flash empieza a ser alcohólico y eso le trae muchos problemas, entre ellos, bueno, haber tenido un accidente, un siniestro vial, y por eso haber quedado en estas condiciones.
Sí, después lo rescatarán otros autores de una manera patética y horrible, dándole el simbionte, pero de una manera muy pedorra. Y como, bueno, vuelve a caminar.
Evidentemente no te gustó. Agente Venom no te gustó. No. El anti-agente Venom tampoco.
Es que me parece que. 1800. Hacen algo que se hizo mucho, por ejemplo, en Dragon Ball. Y que hace que todo el resto pierda drama. Entonces, porque vos sabés que si alguien queda cuadripléjico, se va a salvar. Si es un personaje conocido. O sea, no lo van a sacar, lo van a sacar de esa situación. Es así como los personajes conocidos. Si mueren y a la larga vuelven. Sabés que vuelven. Entonces pierde un poco de dramatismo. Si vos me lo mantenés a Flash Thompson así y que tenga que vivir así, haces que sea algo interesante el personaje. Porque está el drama que tiene que vivir el día a día. Si vos sabés que, bueno, en 3 años el chabón se vuelve superhéroe. O sea, y tiene poderes y
sí,
todo.
Sí, de 0 a 100. Sí. Eso es verdad, de 0 a 100.
Entonces, ¿cómo?
Y aparte, con una cuestión de, bueno, dale 5 años o menos y sí. Vuelve al status quo. Pero bueno, sí, en este caso que tenemos el espectáculo de Spider-Man Volumen 2, número 14. Ya desde la tapa es fabuloso. La tapa. Volviendo a la educación emocional de los cómics locales, bueno, acá este número se editó a través de Panini Argentina, que venían esas revistas un poco gorditas que compilaban 3 números. Bueno, dentro de esos 3 números, en una de las entregas, venía esta, y la verdad que desde la tapa ya es exquisito. O sea, tenemos una secuencia donde se ve una calle, se ve al revés, vos ves los edificios boca abajo. y ves como una especie de secuencia donde está Spider-Man tirándote la araña. Me gusta mucho lo que es el tema del traje. El traje que es muy dictiano, con los ojos pequeños, en lugar del azul estirando a un negro. No tiene como esas botas puntiagudas, sino que es más bien como una media, básicamente. Como que se nota más el contorno del pie, no es como una especie de bota rígida. Y demás detalles que le dan la cuestión de un traje que es más un pijama que una armadura, que hoy en día está más a Spider-Man como que lo quieren llevar para el lado de Iron Man o de Batman. Y bueno, y este estilo de Paolo rescata la cuestión del traje artesanal. Así arranca, la tapa ya es una exquisitez, y lo que decía Johnny, adentro ya se va desarrollando, digo, cada viñeta es una obra de arte.
Sí. Sí, realmente es un autor muy, muy bueno. Al día de hoy sigue haciendo portadas, números especiales, hace de todo. Así que síganlo, Paolo Rivera en Instagram, sube ilustraciones que hace. Ah, acá mi comisión que hice en media hora, ¿viste? Y te querés cortar las manos si intentas dibujar. Pero bueno, claro. Y ya metiéndose en la acción, tenemos, bueno, una saga con Octopus que está muy buena y... actualizándolo a Octopus como venía haciendo en el cine también, que es una de las mejores versiones que existen de Octopus. Él también lo relanzó y adentrándose mucho más en la acción que el anterior volumen, no dejando de ser bueno. Para mí me gusta más lo anterior, igual, te soy sincero. Después hay unas saguitas de relleno media flojardas que enganchan con Civil War con Disassemble, con alguna de esas sagas media flojas, y ya después
básicamente para meterlo en una oración, es, hay un personaje nuevo que se llama la Reina, es una mujer con poderes telepáticos, con una relación, por decirlo así, con el tema de las arañas, que después vamos a ver que ella tiene un vínculo que, bueno, se mecha con el pasado del Capitán América y demás, pero la cuestión es que en Peter Parker repercute en que se termina transformando en una araña. A algunos les gustará esta idea, a algunos les parecerá que viene ya de la Amazing Spider-Man 100 con los brazos que le crecían, un homenaje o lo demás, y hacia el futuro, bueno, Slott tomó esta inspiración para hacer Spider Island, así que bueno, no sé si es bueno o es malo eso.
Sí, hay cosas media polémicas. Y después Jenkins retoma como esas historias pequeñas pero muy lindas, donde por ejemplo en el 21, que lo dibuja Talen Caldwell, ya Humberto está afuera. Hay un... juegan al póker, blackjack, una cosa de esas. Con Human Torch, los cuatro fantásticos y él. Y la verdad que es un número muy, muy bueno. Y ya hace después otro más con el mismo autor, Talent Cadwell. Una historia pequeña, también intimista. Y... que hay un flashback, se podría decir. Sí. Bueno, se podría decir no, hay un flashback. Un flashback. Y ya después se despide en el 27.
Claro, no? Porque del 23 al 26, como habíamos dicho hace un rato, retoman, hacen un arco que se llama Pecados Recordados o Pecados Recuperados, que es como, bueno, un cierre, una explicación, una excusa o un pedido de disculpas, básicamente, por esta cuestión de pecados del pasado. Si nunca escucharon qué es Pecado del Pasado, no lo googleen, escuchen el programa que hicimos sobre Straczynski y después quemen todo y hagan de cuenta que no, nunca escucharon nada sobre Pecados del Pasado. Exacto. Y ahí sí, como venía Johnny embalado y yo medio le corté el chorro, vamos a Spectacular Spider-Man volumen 2, número 27, que es una especie de despedida.
¿Y de qué? ¿Cuenta algo? ¿No cuenta nada para vos?
Mira, para mí es un número muy hermoso, muy emotivo, es redondo porque retoma un poco esta cuestión del inicio que habíamos mencionado, este número donde está Peter en el cementerio hablando sobre el tema de la risa y demás. La tapa ya me colgué porque estaba mirando la tapa es muy hermosa, es
Muy
una
nostálgica.
ilustración, es muy nostálgica y aparte es bien a tono con, che, acá se termina un momento importante en la historia contemporánea de Spider-Man. Es simplemente se ve la espalda, se ve Spider-Man balanceándose hacia un atardecer con la ciudad de fondo, ya medio anocheciendo, con unos rosas y violetas en la parte de arriba. La verdad que es exquisita, es como para tener un póster, pero la verdad
Sí.
está muy bien logrado lo que quiere transmitir.
Sí,
Por
sin
dentro,
muchos detalles.
sí, es la verdad que es fabulosa y bueno. Este número justo no, ya no se llegó a editar acá en Argentina porque lo que era el proyecto Panini Argentina no resultó, entonces ya todos los que queríamos seguir en ese entonces la continuidad teníamos que comprar los libros editados por Panini, que eran estas revistas también que tenían un lomito azul, que recolectaban tres números que hacían un poco de Amazing, Spectacular, cosa de que bueno, sean bastante difícil seguir la línea porque tenías todas las cabeceras juntas. Pero la
Sí,
verdad que
que
está
algunas que
en
ni
la
querías
casa.
leer, tal vez alguna
Sí,
cosa.
sí, 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 sí. Y no entendías mucho, viste, al principio si no estabas muy ducho en esto de las cabeceras,
Sí.
era muy, muy complicado, muy, muy matador. Pero bueno, volviendo a la cuestión de qué se trata esto, es un epílogo, básicamente. Está Peter en el cementerio, en plena época de nieve, recordando, reflexionando sobre estas cuestiones de la sonrisa, el llevar adelante los duelos. Hay un momento muy, muy lindo y muy tierno donde Peter recuerda cuando era nene, que en el jardín habían tenido una obra de teatro y él tenía el protagónico. Él era una hormiga, pero le pidió a la madre y a la tía May que le haga un disfraz de hormiga con seis brazos, rojo y azul. Guiño, guiño.
Sí. Qué hormiga
Alerta.
rara.
Claro, sí, es una hormiga medio monsanteada.
Sí.
Y cuando llega el momento del monólogo del protagónico, Peter se queda en blanco. Y es muy gracioso el desarrollo de las niñetas, porque está la madre de Peter y dice, bueno, ahí viene mi hijo, miren, miren. Y Peter se queda en blanco, no dice nada. Y el tío Ben agarra y dice, bueno, che, voy poniendo el auto en marcha. Y claro,
Como
sí.
así.
Y cuestión que, bueno, es esa cuestión de una reflexión. La verdad que si lo cuento ahora sí, es bastante aburrido, pero la verdad que después de todo lo que estuvimos hablando de números emotivos, tiernos y números con mucha acción, viene esto a ser como una especie de epílogo, porque también es, lo que decía hace un rato es muy redondo, porque la era Jenkins, por decirlo así, arranca justamente Peter Parker en el cementerio, hablando con el tío Ben. Reflexionando. En este número, el tío Ben aparece de una manera corporizada y hay un momento muy lindo porque los dos están haciendo como ángeles en el suelo que está todo lleno de nieve y ahí como van reflexionando y demás. También esta cuestión de los duelos, vuelve la figura de Mary Jane, la figura de Gwen Stacy. Y también hay un momento muy, muy bueno, muy bien logrado por el dibujante. Es como una especie de chiste interno que tenían cuando eran nenes la tía May, el tío Ben y Peter, que el tío Ben y Peter hacían muñecos de nieve en poses graciosas. Y la
Sí.
tía May decía como, vaya par de tontos. Y
Vaya par de tontos.
Sí, es galleguísima, galleguísima la Panini España
Sí.
estuvo ahí.
Es muy gallego.
Claro,
Pero
sí. Y en una de las
cierra,
últimas
sí.
viñetas está la tía May, que después de Peter, ella lo va a visitar al tío Ben, y en un momento ella dice como, vaya par de tontos, y hay unos muñecos ahí graciosos, y bueno, queda ahí en la imaginación del lector, viste, fantasía, realidad. Y lo último, último, es una página muy, muy bella, muy emotiva, la habíamos hablado con Johnny fuera de aire, que es que Peter se va a dormir. Y está como soñando de que eso que le había pasado en la obra de teatro de jardín, nada, le va bien y entonces como que hace el saludo de despedida y hace el saludo y está de la mano de un lado con Spider-Man, el Peter de nene, y está de la mano con Spider-Man de un lado y del otro lado el duende, todos los villanos y los personajes de la época de Paul Jenkins y de fondo que está muy bueno y muy bien logrado, están los dibujantes, los coloristas y demás. Así que
Muy
bueno, es como
bueno.
un Hasta luego, chicos. Sí, es muy, muy interesante.
Muy lindo, y bueno, emotivo como la etapa de Paul Jenkins. Está bueno que regresara para irse así y no con, bueno, un número donde explota todo como venía siendo, que era mucha acción y muy pocos
Claro.
números reflexivos. Pero realmente engloba una etapa que creo que si se compara, es muy difícil comparar etapas, muchas veces porque van por distintos rumbos, pero si se compara con la de Straczynski, yo creo que quedó mejor parado Paul Jenkins. La cosa es que no es tan espectacular como
Claro.
lo de Straczynski. Straczynski se metió además con cosas más de la mitología de Spider-Man. Y Paul Jenkins, Peter Parker, como algo más
Claro.
terrenal, digamos.
Sí. Por un lado fue como lo de Straczynski, fue más como una cuestión de lo que decías vos, espectacularizar y como generar una nueva mitología desde cero. En cambio, lo de Jenkins fue como decir, bueno, che, ¿quién es este personaje?
Sí.
Verdaderamente, ¿cuáles son? Hay cosas de las que no sabemos de él, porque él siempre está corriendo de acá para allá o contestándole, no sé, a la familia o a los amigos, no, me tengo que ir y qué sé yo. Entonces había como unos cuantos cabos sueltos, por decirle así, o áreas inexploradas, sencillamente, no cabos sueltos,
Sí.
áreas inexploradas. Y él se puso la camiseta y dijo, bueno, este es un lugar donde yo quiero trabajar. Y fue un laburo muy genuino. Porque también había poco explorado y a la vez dejó su seña.
Sí.
O sea, de acá en adelante alguien si quiere retomar lo que es la personalidad de Peter Parker, los claroscuros, tiene el camino de Paul Jenkins o tiene un camino nuevo. Y sin embargo, todo lo que hizo Paul Jenkins, no, a diferencia de lo de Straczynski, no me genera ruidos. Es como más
Exacto.
armónico todo su periodo. Lo
Sí.
de Straczynski en el capítulo pasado lo mencionábamos, ¿no? Straczynski es una máquina, un gran legado, pero tiene grandes cagadas también. Entonces es como, viste, es
Es
como,
más.
bueno, consuma bajo su propia responsabilidad. En
Sí.
cambio, lo de Jenkins es como un aterrizaje suave,
Sí.
¿entendés?
Y es todo recomendable. Eso es lo bueno.
Claro.
Es todo.
Sí,
Y si te gusta lo más espectacular, nunca mejor dicho, tenés este volumen de espectacular. Si querés algo 10 veces más intimista a lo que era Peter Parker, pero engloba una obra realmente muy redonda sobre Spider-Man, una de las mejores etapas a mi gusto. Y ya vamos cerrando, ya está. No sé si querés dejar
perfecto.
unas conclusiones finales o.
No, no, mi gran recomendación, vuelvo a insistir con que lean Spectacular Spider-Man volumen 2, número 14, hecho por Jenkins y Paolo Rivera. Para
Exacto.
mí es como de uno de los grandes momentos, es así como uno de los momentums, por la producción, por el mensaje y por demás. Entonces me parece que, viste, si se lo quieren leer desde el principio, que es lo recomendado, que lo hagan, y si no, bueno, que vayan a ese número, que la verdad que va a ser muy, muy prometedor.
Excelente, excelente. Así que bueno, estén atentos del otro lado. No se olviden que los miércoles a las 21 horas salimos a vivo con Desde la Quinta Dimensión. Y nos pueden buscar en Anchor. Y a través de Anchor lo subimos a Spotify y a varias plataformas más. Y también en iVoox pueden escuchar todos los especiales una y otra vez en esta cuarentena. Así que muchas gracias, Juan.
Bárbaro, Johnny, como un lujo como siempre.
Y seguramente dentro de poco vendrá el especial de las películas de Spider-Man y ya está, y le damos para adelante, hacemos un programa solo de Spider-Man, de la quinta dimensión
Excelente.
Spider-Man. Ponemos un
Ahí
día
va.
y una
Es el
horita y
spin-off, claro.
tenemos para
Perfecto.
hablar lo loco. Bueno, nos vemos. Chau, chau.
Chau, chau.